Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto, y por acompañarnos otro verano más. ¿Saben el gusto que tenemos en este programa por llevarle las cuentas al gobierno y por contarles a ustedes, de manera minuciosa y ordenada, todo lo que está pasando en este país llamado España? Lo hicimos con el golpe de Estado a la democracia, lo hicimos con el bloqueo político e institucional que vivimos después de aquellos años de múltiples citas electorales, y lo estamos haciendo ahora con esta maldita pandemia del coronavirus que nos ha tocado vivir y que mantiene paralizada a España sin necesidad ya del estado de alarma. Bajo este frágil paraguas estuvimos aguantando el chaparrón 99 días. Aquí estuvimos haciendo las cuentas. Y sin ese paraguas llevamos ahora otros 43. Y aquí seguiremos también haciéndoles las cuentas. Entonces, como ahora, la situación es preocupante y debería llevarnos a la reflexión antes de que sea demasiado tarde. Y digo esto porque estamos empezando el mes de agosto y todavía tenemos un mes por delante hasta que empiece el nuevo curso, el curso político, el curso escolar, el curso judicial. Y visto lo visto, seguimos perdiendo un tiempo precioso. Si les parece, les voy a leer un puñado de titulares que hoy recoge toda la prensa nacional, para que no crean que somos solos los de Libertad Digital y Es Radio los únicos que ponemos el foco en lo que realmente importa. Son noticias de las últimas horas que además luego vamos a ir ampliando y vamos a ir analizando con nuestra terna de contertulios de hoy, Luis del Pino, Alejandro Vara y John Mueller. Y voy a empezar por el diario El Mundo. Es una noticia de portada. Los rebrotes se han triplicado en España en los últimos 14 días. Y ya en páginas interiores hay otro titular también, sorprendente y llamativo a la vez. Así perdió España el verano en las dos semanas clave. Los casos se disparan en la segunda quincena de julio. Hemos pasado de 158 focos al medio millar de focos. Otra noticia también de portada, esta la encontramos en el diario La Razón. Más de la mitad de los españoles teme perder el trabajo ante la crisis. Pero fíjense, me voy a quedar con otro preocupante titular. 7 de cada 10 españoles cree que estamos frente a una segunda oleada. A 6 de cada 10 le preocupa contagiarse. El gobierno no transmite la confianza que requiere la economía española y ahora mismo, atención, hay más miedo al paro que durante el estado de alarma. Y si me permiten otro titular más, el tercero. Y este lo he extraído de Voz Populi, por aquello de que luego vamos a tener al jefe de opinión en la tertulia. Titular: Cataluña supera los 100.000 casos positivos de coronavirus después de sumar 1.243 en el último día. Les he leído solamente 3 titulares de la prensa nacional de hoy y podría leerles muchos más relacionados no solo con la crisis sanitaria, sino con la crisis económica y social, porque ya estamos viendo las consecuencias y hay muchos españoles que están pagando las consecuencias. Hoy, sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de entrada de turistas en España. Y solamente en el mes de junio, la llegada de extranjeros a nuestro país ha caído un 97,7%. Es verdad que si preguntáramos al doctor Fernando Simón por estos datos, él se mostraría encantado, diría que es una preocupación menos para España y para los españoles, pero es que esto es una ruina para un sector que este año ya no va a levantar cabeza. Y además de esto, ¿ustedes saben quién ha sido el primer país europeo en solicitar formalmente a la Comisión Europea los fondos de mecanismo para la ayuda al desempleo? ¿Saben quién se ha puesto a la cola en primer lugar? España. Hemos sido los primeros en dirigirnos a la Comisión para pedir 20.000 millones de euros. Y a lo mejor hay quien se pregunta, bueno, pero esto es mucho, es poco, entra dentro de lo previsto. Bueno, pues teniendo en cuenta Hemos pedido 20.000, ¿eh? Teniendo en cuenta que el programa está dotado con 100.000 euros, pues ustedes pueden hacerse una ligera idea. Hemos sido los primeros en pedirlo, pero no vamos a ser los únicos, porque las solicitudes están abiertas hasta el viernes, hay plazo hasta final de semana, y además se espera que no solamente sea España, que haya 18 países que también se pongan a la cola y extiendan la mano. No sé si ustedes vieron el fin de semana la entrevista que le hicieron en La Sexta, la cadena amiga, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿No nos dijo el sábado, no hace ni 48 horas, la ministra de Hacienda, la ministra de nuestros dineros, que todo iba ya bien?
Me parece importante es que lo peor de la situación económica ha pasado. Después de la pandemia sanitaria hemos tenido un terremoto económico que ha sido durante los meses de abril y mayo y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido. Ahora estamos trabajando para recuperar todos los sectores.
A ver si no tenemos que repetir mañana estas declaraciones de María Jesús Montero cuando tengamos ya sobre la mesa y publicados los datos del paro del mes de julio, primer mes completo sin estado de alarma. Pero ya que estamos hablando de dinero, tengo también otra noticia de este mediodía. El Ministerio de Hacienda finalmente se ha salido con la suya, ha impuesto su criterio, ha roto el consenso del municipalismo y va a utilizar los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y de las diputaciones. El Partido Socialista ya ha salido a dar palmas con las orejas, a decir que es una gran victoria, que es un gran triunfo para España y para los españoles, pero el Partido Popular está poniendo el grito en el cielo y dice que es un atraco a mano armada a España y a los españoles. La votación ha estado muy reñida y ha hecho falta el voto de calidad del presidente, el alcalde socialista de Vigo, para inclinar la balanza. Quiero que escuchen las declaraciones que ha hecho Abel Caballero y las declaraciones posteriores que hacía un alcalde de una ciudad de España, el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida.
Hay alcaldías con remanentes de todos los colores políticos. Y hay alcaldías sin remanentes de todos los colores políticos. Y por tanto el acuerdo es un acuerdo horizontal. Es un acuerdo que beneficia a las corporaciones locales y las beneficia de forma distinta dependiendo de la situación en la que se encuentran.
Que el presidente de la Asociación Española de Municipios y Provincias, con su voto de calidad, ha decidido ponerse del lado del Partido Socialista y de Pedro Sánchez antes que los municipios. En la Federación Española se adoptó una posición por unanimidad hace unas semanas que ha sido rota por el puro interés político del Gobierno de la Nación. Rompe una tradición de 40 años de acuerdo y de unanimidad. El Gobierno de la Nación, en un momento en el que se requiere unidad, ha partido en dos a todo el municipalismo español. Y ese no es el camino.
Y ya que va el día de titulares, les voy a dar otro más que hemos conocido también a primera hora de la mañana. Sánchez crea una Secretaría de Estado de Sanidad para reforzar el control del coronavirus con las comunidades. Traducido, el presidente del Gobierno ha decidido engordar aún más la estructura del Ministerio de Sanidad con esta creación de esta nueva Secretaría de Estado, supuestamente para reforzar una cartera descentralizada, porque ya sabe que las competencias están en manos de las comunidades autónomas, de cara, dicen, y así es como aparece en el BOE, a controlar futuros rebrotes y por si pudieran aparecer nuevas enfermedades de potencial pandémico. Y esto está entrecomillado. La cuestión es que esta noticia, que hemos conocido al filo de las 10 de la mañana, se ha conocido justo cuando el diario ABC estaba hablando y estaba titulando, también noticia de portada, que Sánchez sopesa por primera vez reducir su gobierno para adaptarlo a la crisis. Y según esta información, la fotografía de un consejo de ministros henchido con las sillas casi apretadas no es la mejor carta de presentación en un momento tan delicado como este y en un contexto económico como el presente, en el que sobre todo tenemos que ponernos a la cola de ciertos organismos para extender la mano y pedir dinero. Ya lo han visto, 20.000 millones de euros esta misma mañana, los primeros de la fila. Y como el consejo de ministros está tan apretado, el presidente del gobierno estaría pensando, según el diario ABC, adelgazar lo que la oposición bautizó ya como el gobierno del gasto. ¿Cómo lo haría Pedro Sánchez? ¿Cuándo lo haría? ¿Quién caería? Bueno, pues según esta información, Sánchez podría aprovechar la salida del ministro Pedro Duque para presidir la Agencia Espacial Europea para modificar la estructura de su gabinete. Si esto fuera así, se eliminaría el Ministerio de Ciencia, que ha sido uno de los fiascos de este gobierno. Las competencias de ciencia pasarían de nuevo al Ministerio de Universidades, que era como estaba antes, y acuérdense lo que dijo el ministro Castells cuando tomó posesión de su media cartera. Él dijo aquello de que no quería amputaciones en el ministerio, pero que él cumplía órdenes y que ahí estaba. Y eso es lo que publica ABC, esa remodelación del gabinete de Pedro Sánchez. Otra que podría caer, al menos en la portavocía del gobierno, es María Jesús Montero. Seguiría como ministra, pero dejaría de ser la voz de este ejecutivo los martes. Dicen que la pandemia la ha quemado mucho, que está chamuscada por su fuerte exposición mediática y que podría abandonar esas funciones de portavocía del gobierno. Y también se habla de la posible salida de Reyes Maroto, que es la ministra de Industria y que parece ser la apuesta socialista en la Comunidad de Madrid. En la información no se habla de Salvador Illa, que también puede ser la apuesta del Partido Socialista para Cataluña. Y puede que alguno de ustedes se esté preguntando, bueno, ¿y ministros de Podemos? ¿Se va alguno de los cinco que hay? Tal vez Alberto Garzón, al que metieron con calzador en el último momento. ¿Se va Yolanda Díaz después de que haya fracasado en el Ministerio de Empleo o Desempleo? ¿Se va Irene Montero, que ahora anda celosa de Ciudadanos? Bueno, pues fuentes cercanas al vicepresidente Pablo Iglesias insisten en que ningún ministro de Unidas Podemos peligra y que si hay remodelación del gobierno, ninguno de esos cinco ministerios que ahora están en manos de Podemos caería. Y con todo esto que les acabo de contar, se triplican los brotes en solo 2 semanas, España pide 20.000 millones a la Comisión Europea para financiar los ERTE. Ahora mismo hay más miedo al paro que durante el estado de alarma. ¿Ustedes creen que es casualidad que durante la primera oleada hayamos sido el país más golpeado de la pandemia y que también lo seamos en la segunda ola? ¿De verdad que no hemos aprendido nada de lo que hemos vivido? ¿De lo que hemos padecido? ¿De las dramáticas circunstancias que hemos tenido? Quiero que presten atención a este llamamiento que ha hecho en Es Noticia María José García, la portavoz del sindicato de enfermería CHATSE.
No hay excusa ahora mismo en estos momentos que pueda justificar la falta de previsión de equipos de protección individual. Esta situación ya no tiene cabida. O sea, es inexcusable que los centros, o sea, que haya una coordinación estatal con las autonomías y para que exista un aprovisionamiento de material adecuado para la demanda. O sea, no podemos volver a ver imágenes como las que ya se han visto de los profesionales con bolsas de basura o de los profesionales con medios de protección, desde luego arcaicos y chapuceros, porque no tenían otra forma de protegerse.
No se está actuando. Y lo poco que se hace son gestos de cara a la galería y a golpe de improvisación. Y hemos pasado de un control absoluto de nuestras vidas con un estado de alarma feroz a un desgobierno absoluto sin una estrategia clara. Y ojo, que mañana el presidente del gobierno hace las maletas y se va de vacaciones. Salvo sorpresas de última hora, Pedro Sánchez va a poner rumbo mañana a Lanzarote. Y nos hemos enterado porque el pasado viernes, después de la conferencia de presidentes, lo dijo el delegado del gobierno en Canarias. Dijo que el presidente Sánchez les iba a honrar con su visita, iba a apoyar a las islas y dio las fechas del 4 de agosto al 11 de agosto, de martes a martes, de Consejo de Ministros a Consejo de Ministros. Hay periódicos que también ubican a Pedro Sánchez en Doñana otros días, porque cuenta, por ejemplo, El Independiente, y es titular también de última hora, que en vísperas de las vacaciones de Sánchez, el gobierno ya se ha gastado 8.000 y pico euros en mosquiteras para el palacio en la finca de las Marismiñas. O sea que hay quien no descarta que el presidente del gobierno también ponga rumbo a Andalucía después de su periplo canario. Y es que las vacaciones de Pedro Sánchez han sido uno de los secretos mejor guardados. Y el viernes el delegado del gobierno en estas islas pues se fue de la lengua. Y será mañana cuando Pedro Sánchez se vaya de vacaciones. ¿Ustedes se acuerdan de su socarronería el pasado miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados cuando le espetó esto a Santiago Abascal?
Usted legítimamente, porque está en su derecho y en su capacidad, porque así lo han querido los españoles, tiene la capacidad y la representación parlamentaria para presentar una moción de censura, que es lo que ha anunciado hoy aquí, y yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señor Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señor Abascal? Señor Abascal, ¿que se va de vacaciones?
¿Quién le va a decir ahora a quién? ¿Qué pasa? ¿Que se va de vacaciones? La moción de censura puede esperar a que comience el nuevo curso político, claro que sí. Lo que no puede esperar es la gestión de la crisis sanitaria y la gestión de la crisis económica. España y los españoles ya estamos pagando las consecuencias. No repitamos los mismos errores del pasado más reciente. Seguro que ustedes recuerdan, durante toda la pandemia, una frase que el gobierno no se cansaba de repetir, y además da igual el foro en el que lo hiciera, en el Congreso de los Diputados, en el Palacio de la Moncloa, en la sede de la Soberanía Popular, da igual. Este fue el mantra de muchos de los miembros del gobierno.
El virus no distingue de territorios, ni de ideologías, ni de colores políticos.
Créanme que les diga que este virus no entiende de frontera, no entiende de ideología.
Porque todos sabemos que este virus no entiende de territorios.
El virus no reconoce fronteras entre administraciones, ni entre comunidades autónomas, ni entre ayuntamientos.
No hay ninguna duda de que las pandemias no entienden de fronteras.
El virus no entiende de frontera, no entiende de ideología, no entiende de estatus económico.
Aquello era una obviedad, pues permítanme otra. Este virus tampoco entiende de vacaciones. Es lunes, es 3 de agosto y arrancamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.